En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Se suma al partidazo Miguelito, que mañana se va para Manchester con Manolo Lama. Miguelito.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué hora os vais?
A las 8. A las 8 de la mañana.
Ah, bien. 8 de la mañana.
Vamos a escala en Londres y llegaremos a Manchester, pues, supongo que sobre las 12:30 más o menos.
Vale. Pues
¿sigue sin haber vuelos directos a Manchester o...?
¿Cómo que no hay vuelo directo? No,
pregunto.
Para ir no, para volver sí. El jueves volvemos directo.
¿Hay vuelo directo?
Para ir no, para volver. Yo repito lo que dice Miguelito, para ir no, para volver
desde
sí.
Desde Barcelona sí, ¿no? Porque yo he ido directo.
Yo también he ido.
Claro, habrá días en Madrid que sí haya directo y otros no.
Bien, pues buscadlo ahí en el Sky Scanner y ya está.
Ponernos uno, que estamos a tiempo.
¿Y dónde vuela Miguelito?
¿Eh?
¿Dónde vuela?
A Londres, acaba de decirlo, no escucháis. Van a Londres a las 8 de la mañana y tienen escala a Manchester y esperan llegar a las 12:30 a Manchester.
Lo ha contado perfectamente.
Lo ha contado, pero es que no escucháis.
Un vuelo directo, David, y cambiamos
el
plan.
Sería más fácil ir a Liverpool, ¿no? Mira, y de Liverpool en coche.
Habla con Ana Cinta, David.
Hemos conocido el árbitro que va a pitar este partido.
¿Quién es?
Es el árbitro que pitó la remontada contra el City aquí en el Bernabéu hace dos temporadas.
Ya estamos.
Orsato.
Bueno, ya estamos.
Pero es el árbitro que pitó la semifinal del Mundial entre Croacia y Argentina. Cuando acabó ese partido, le preguntaron a Luka Modric por Orsato.
No me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy. Pero yo me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él.
Mañana le gustará. Hasta mañana, perdón.
Ahora, mañana.
Me ha comentado Melchor que el Madrid ha jugado 8 partidos con este árbitro. No. Ha ganado 4 y ha perdido 4.
Tenemos vídeo por primera vez
en Europa.
En clave Champions.
Fuera de casa ha jugado 4 partidos en los que ha arbitrado Orsato y el Madrid ha perdido los 4.
Bueno, pues
ahí va.
Esto es una novedad.
Hay que repetirlo mucho para romper.
El Madrid ha ganado en Londres con Orsato, al Chelsea ha perdido. Y en casa ha ganado al City y ha perdido con el City también.
Pues Melchor me ha dicho que ha perdido contra el Leipzig.
Dice Pedro Martín que Orsato es el árbitro que ha firmado más derrotas del Madrid en la historia de la Copa de Europa.
¡Ostras!
Pedro Martín es que en tiempo de juego colabora con La Voz y aquí en el partidazo tiene un contrato por WhatsApp. Claro. Es comentarista por WhatsApp.
Pero también está bien.
Sí, está muy bien. Porque
eso... pues por lo menos te da información.
Sí, no, claro. Y escucha el programa.
Efectivamente, hay otro que ni eso.
¿No? ¿Quién?
¿Quién es?
Por ejemplo, tú.
¿Quién?
David, cuando no viene no lo escucha.
Es verdad.
Oye, pues y cuando viene, depende.
Sí, es verdad, a ti te dejo de escuchar, ¿eh?
Y cuando viene, depende.
Y cuando viene, depende del tema.
Desconecta. Bueno, a ver qué pasa con el arbitraje en el partido. El Madrid se va mañana...
La sombra de la sospecha.
Sí, el Madrid se va mañana para allá, a ver qué tal está Bellingham, a ver qué tal está Vinicius. Hace falta ver la mejor versión de todos.
¿Militao o Nacho? Que es mi duda.
Nacho.
Nacho. Bueno, claro. El equipo viaja a las 10:30.
No, sí que escucho, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho que tire de Nacho y no de Militao.
Yo también.
Aunque digan lo de no, es que no ha vuelto tal, algún día tendrá que volver. Y yo creo que si hay un día para arriesgar, yo entre Militao y Nacho, vamos, es que no hay color, ¿eh? A favor
bueno,
de Militao, digo.
Militao, David, ha jugado 6 minutos.
Ya.
El Athletic y el otro día, aunque como contamos, bueno, se lo planteó Ancelotti, incluso en el entrenamiento del viernes, probó con Militao al lado de Nacho, pero acabó jugando Rüdiger. Así que no le da, le falta un poco de fútbol todavía al brasileño, que sí, bueno, en un momento dado el Madrid va por delante en la eliminatoria, va ganando, pues igual lo mete como tercer central para cerrar el partido. Esa opción, evidentemente, se contempla. El equipo, como digo, vuela a las 10:30. Va a viajar Tchouaméni también, aunque está sancionado. Evidentemente no va a jugar, pero quiere estar con sus compañeros. Se quedan en Madrid los dos únicos lesionados, que son Courtois y Alaba. El equipo, como digo, va a ser el mismo que el de la ida, con esa única novedad, Nacho por Tchouaméni. El equipo se va a entrenar por la tarde a las 7 en el Etihad. Va a viajar también el presidente Florentino Pérez y está previsto que se den cita en torno a 3.000 aficionados madridistas para animar a su equipo el próximo miércoles en este partido trascendental. Llega el equipo de Ancelotti, decía el Barça que lleva 13 sin perder, el Madrid lleva 15 entre Liga y Champions, así que buena racha también de los madridistas.
Ha hablado Macron, el presidente de la República Francesa, y atención porque ha hablado del asunto de los Juegos Olímpicos y Mbappé, sobre si el equipo que va a llevar la selección de Francia a los Juegos Olímpicos de París, de su casa.
Vamos a hacer todo lo posible. Tengo la confianza de que tanto los clubes europeos como los franceses dejen a los jugadores disputar los Juegos, porque entiendo que es un gran espectáculo, ¿no?
¿El Real Madrid también?
Exactamente. Cuando hablo de clubes europeos me refiero también al Real Madrid.
¿Has hablado con Mbappé?
No, no he hablado todavía con él, pero espero que su club le deje ir.
Oye, Macron, espera que el club, dice su club, después de mencionar al Real Madrid, le deje ir a los Juegos Olímpicos.
Bueno, Macron siempre va a lo suyo.
Pero va a haber presión ahí, en ese caso, ¿eh?
Ya la hay. Eso.
Sí. Esto ya es una medida de presión.
Sí, claro, sí, estas declaraciones son
presidente de la República. Pero sobre todo, ya, digo una medida de presión sobre todo para él, para Mbappé. O sea, ya le está señalando, el presidente de la República le está diciendo que tienes que decir que quieres jugar a los Juegos Olímpicos.
Hombre, pero él ya lo está diciendo,
si
¿eh?
Pero no os claro, parece...
No, ya, ya dice que a él le gustaría jugarlo.
Pero no os parece normal que lo haga.
¿Eh? A mí un presidente de la República no.
No, el presidente de la República francesa, que el máximo estandarte de su deporte actualmente que pueda ser el abanderado en los Juegos...
No, abanderado no va a ser.
Abanderado no.
¿Podría serlo?
No, no, no. Lo que hay muchas opciones...
Sergio Ramón,
lo que hay opciones... Hay muchos rumores de quién va a ser el que... Lo típico de quién...
Abanderado de Francia, me encantaría, ¿eh?
Vamos con el Yucatán.
Quien encienda la antorcha, que es lo más importante. Mañana, precisamente, se encienda el fuego olímpico en Olimpia... Y Laure Manadou, que es una nadadora famosísima en Francia, va a ser la primera relevista, lo cual prácticamente la descarta para ser la última, la que encienda el pebetero. Lo normal, según todas las quinielas, que sea Teddy Riner, un judoka que ha sido la leche, ha dominado su peso siempre y encima tiene una figura intachable y le quiere todo el mundo y demás. ¿Qué pasa? Que la figura mediática, evidentemente, para encender el pebetero es Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé encendería el pebetero, se supone, si va a jugar con Francia.
Vamos. Entonces, bueno.
En las quinielas está.
Pero vale, a mí me parece normal que por lo menos que presionen para que lo sea. Si luego no puede ser, ¿no?
¿Tú crees que en España presionarían? Yo no me lo imagino.
No.
No, pero
es verdad. Claro, los Olímpicos en España, yo estoy convencido que se haría fuerza de cualquier sector para que.
Pues es verdad, ¿eh? Cuidado con lo que dice Ángel. Si fuesen aquí. Hombre, y de repente una máxima estrella de tu país resulta que no los va a disputar pudiendo disputarlo.
Ven aquí, Rebollo, un arquero. Imagínate
Iniesta nada más meter el gol.
Fue impresionante.
Sí, muy bonito.
Iniesta nada más meter el gol de la final del Mundial. Está jugando en el Bayern de Múnich, me lo invento, y se hace toda la fuerza del mundo para que Iniesta juegue con España y encienda al pebetero.
Bueno, pero que no me parece tampoco nada extraño que lo intenten, por lo menos.
Ya,
la cosa es que no puedan.
Bueno, la conclusión es que va a haber medidas de presión importantes. Es que esto no va a ser tan fácil como decir, no juega los Juegos Olímpicos. Ojo, son en Francia, hay franceses importantes en el Real Madrid y puede que esté el francés más importante de todos, que es Mbappé.
Te iba a decir que solo estamos hablando de Mbappé, se habla mucho de Camavinga. A mí me extraña que no se habla mucho, pero de
Camavinga sí, hombre, claro.
El Madrid evidentemente va a pelear que no haya doblete. No le va a hacer gracia que haya jugadores que puedan jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Normal. Miguelito.
No me canso de recordarlo, pero para los que... si aquí queremos que haya lío, lo puede haber. Porque todos los clubes españoles están obligados por la ley del deporte a ceder a sus jugadores. Si el presidente de la Federación Española de turno, el que toque, que está la cosa complicada...
Ahora vamos con eso.
Sí, está la cosa complicada. Sí. Le dice al Barça, quiero a Yamil Lamal en la Eurocopa y en los Juegos, Lamine Yamal.
¿Yamin?
Lamine Yamal.
La llamó Yamin.
La federación ahora va a decidir
tiene que jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos, no así los clubes extranjeros que no están obligados.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Del asunto de la federación que hemos contado.
Al Leo.
Bueno, lo hemos dicho prácticamente.
¿El miércoles se sabe si los inhabilitan?
Bueno, el miércoles el CSD se puede reunir, la comisión directiva, lo harían 48 horas y ahí suspenderían de manera cautelar a toda la gestora. En esa gestora hay mucha gente, Juanma. Está, por ejemplo, Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros, pero hay muchas territoriales, hay mucha gente que pertenece a esa gestora, en la que no está Pedro Rocha. Volvemos a repetirlo, esto va con Pedro Rocha también, que era presidente de la gestora, pero Pedro Rocha ahora mismo no tiene nada que ver con la federación, porque Pedro Rocha todavía no ha sido nombrado de manera oficial presidente de la federación. Lo iba a ser hoy, pero ha habido una impugnación de Galán y se ha retrasado, con lo cual no puede ser, en este caso...
sancionado o suspendido hasta que no vuelva a tener un cargo en la federación.
Vale. ¿Pedro Rocha se está pensando retirarse de todo esto con la que está cayendo?
Pedro Rocha está más fuerte que nunca, según me han comentado hoy. Pedro Rocha se ha puesto en manos de un abogado penalista muy importante y además que conoce muy bien este programa, sí, Emilio Cortés.
Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal,
sí,
se ha convertido en el abogado de Pedro Rocha.
Se va a solicitar a la jueza del juzgado de Majadahonda que se retire la acusación de investigado de Pedro Rocha y está muy tranquilo y él sigue quiere seguir adelante. Pero yo te lo dije ayer, Juanma, el gobierno no quiere que Pedro Rocha sea presidente. Entonces va a ser muy complicado porque el gobierno está el CSD, está el TAD, hay muchos frentes abiertos. Y está a la sombra de todo esto la FIFA, que podría incluso intervenir y nombrar un comité regulador y nombrar a personas que dirijan el...
¿Un comité regulador español?
Sí, sí. Un comité regulador que diga, dirigir la federación a partir de ahora. Entonces, bueno, es una situación, insisto, muy complicada. Te he nombrado antes varios temas por los que el TAD podría suspender a toda la gestora. Hay muchos temas, Juanma, que pueden ser muy debatibles. O sea, el de Luis de la Fuente, el del VAR, el de. O sea, que se hayan atribuido decisiones que no les correspondiera. Pero yo en este programa lo he dicho durante los últimos meses. Había gente aquí que decía: hay que echar, hay que. ¿Cómo va a seguir Andreu Camps si era la mano derecha de Rubiales? ¿Cómo van a seguir los juristas de Rubiales si eran los que pasaban los contratos, los que hacían y los que deshacían? Las jugadoras de la selección femenina, yo lo decía aquí, la gente aquí quería echar a todo el mundo de la federación. Y yo decía, cuidado con echar, hay indemnizaciones, esto es una gestora. Bueno, pues ahora el TAD dice que no se podía echar a nadie.
Vale, ¿el papel de Tebas en todo esto?
El papel de Tebas es que
hoy
apoya...
Hoy ha hecho un escrito.
Apoya, la Liga apoya a Pedro
Pero
Rocha.
Ya abiertamente, hoy ha pedido que...
Sí,
ha
sí,
dicho
sí,
que...
sí, y la Liga informó al CSD que iban a apoyar.
¿Por qué la Liga no mantiene una posición un poco más neutral en todo esto?
Porque la Liga...
¿Por qué Tebas tiene que estar en toda la salsa?
Porque los clubes que son asambleístas en la Liga votan también al presidente, Juanma. Tienen una parte de para votar. Entonces,
bueno, pero que hablen los asambleístas.
Bueno, pero los gestos de...
¿Tebas es asambleísta?
Sí, pero los clubes de la Liga, varios sí.
¿Pero Tebas lo es?
Bueno, pero Tebas puede hablar en representación de ellos.
Pero no, si ellos son asambleístas, que hablen ellos.
Sí, pero Tebas no puede hablar entonces. Está prohibido.
Yo creo que de este asunto
no.
Mejor se abstenía.
Bueno, pues él considera que sí tiene que hablar.
No, estoy... Vale, perfecto, pero...
Y de hecho se ha postulado a favor de
pero
Rocha.
Pero es que, claro...
Porque entiende que hay gestos de Pedro Rocha, como por ejemplo retirar la demanda de CVC... Que eso, en este conflicto bélico que había entre la Federación y la Liga, creen que con eso ha habido un acercamiento y creen que con eso había un poco de paz que antes no había. La Federación antes estaba discutida con la Liga de los clubes masculinos, con la Liga femenina, con AFE, con el fútbol sala. Estaba discutida la Federación con todo el mundo. Ahora ha habido ese acercamiento y va a haber un poco de paz y ahora explosiona todo esto.
Gonzalo, dime una cosa. ¿Tú, a ti te han dicho algo de si... En serio, tío, es que...
No lo pillo. ¿Cómo? ¿Por qué le van a decir a Gonzalo?
¿Qué? ¿De qué? De que estés ahí preparado para cualquier cosa.
¿Calienta que sales?
En el gobierno.
¿Pero qué dices?
¿Tú
a ver, yo es que... Primero la COPE, ¿eh?
Estás completamente loco.
No, cada vez que pasa algo últimamente... Ojo, Gonzalo.
Estás en las quinielas.
Ojo, Gonzalo.
Dale tu nombre.
Y no aprendes.
No para presidente de la federación, pero a lo mejor...
Entonces, ¿para qué?
¿Tienes avales?
Para algo, sí, para algo.
¿Tienes avales?
Vicepresidente económico.
Pues, por ejemplo.
¿Tienes avales?
¿Eh? Pero de verdad, que. O sea, no, si queréis, nos lo tomamos a moñas esto, pero.
Buen sueldo no, tiene no, esta no, gente,
no,
¿eh?
No te, tiene...
¿Te gustaría ser presidente de la federación?
¿Qué le puedes ofrecer tú al fútbol español?
Están buscando una persona socialista, joven, que dé caña en las televisiones, que se pelee con todo el mundo, que no sé. Es que eres tú.
Calvo como Rubiales.
Calvo como Rubiales, no, para que no.
No hay más.
Antimadridista.
No hay más. Es que... pero que esto además no puede ser tan fácil. Ah, yo voy a poner ahora este porque quiero.
No, hombre, claro, no, evidentemente le tendría que votar la asamblea.
Pero,
que,
pero eso se comenta.
Claro. No, pero bueno. No, sonabas para el CSD, sonabas. Sí. Sonaste en su día.
Otra vez.
Sí.
Sí, sí. Otra vez.
Sí, sí, sonó otra vez.
Aquello estuvo. Sí,
pero tú tranquilo, que aquí cambian todos los años. El CSD no, es el cargo que más se mueve de. Vamos.
Bueno.
5 en 6 años.
Ese tren ya pasó.
Sí.
Mañana comparece Uribes en el Congreso. A petición de una persona del PP. Y Javi Merino, y bueno, a ver qué dice mañana el presidente del CSD.
Aleluya.
El quinto en los últimos 5 años.
Aleluya.
Vale.
De tal forma, a mí sí me llama la atención, o sea, entiendo lo que dice Foto, pero me llama la atención, o sea, me pierdo en cuál es la intención real del gobierno actualmente, porque puedo entender que no quieran que Rocha sea el que presida la federación por venir de donde viene. Pero es que mientras que no cambie la normativa, te vas a seguir encontrando con el mismo problema.
Claro, van a nombrar uno de los suyos. Es que esos 138, 139...
La ley es decir, vale, o sea, salvo que tengan a alguien, cosa que dudo, porque realmente me costaría mucho pensar que tienen la fuerza para encontrar a alguien dentro de cómo está funcionando ahora mismo el mundo del fútbol, o el mundo del fútbol, el mundo federativo, vaya. Entonces, me llama la atención ese empecinamiento mientras no cambie. Sería casi mejor cambiar la normativa para poder aceptar a alguien que no necesite todos los votos y los avales que se necesitan ahora, y no empecinarte en que no sea Rocha si no vas a poder proponer a nadie distinto a quien vaya a seguir la misma cuerda.
A nadie le llama la atención como a mí.
No entiendo.
La enorme actividad de Iker Casillas con este tema en redes sociales.
Es que yo no. He hablado con Iker Casillas y a mí Iker Casillas me dice que no tiene ninguna intención de ser candidato.
Pues no deja de hablar del tema.
Bueno, porque Iker Casillas se rumoreó que se iba a presentar
cuando se presentó en Rubiales. Se rumoreó, no, lo intentó.
Bueno,
¿tú cuándo dices?
Cuando Rubiales.
Ah, la época de cuando se presentó Rubiales.
Claro, no se rumoreó, no, se quiso presentar.
Se quiso presentar, eso es. De hecho, se decía que era candidato de la Liga y tal. Yo he hablado con Casillas, a mí me jura y me perjura que es que no es su intención y que lo que dice Gonzalo Miró, hasta que no cambie la ley, que la ley, por cierto, tiene que cambiar para todas las federaciones, no solamente para la de fútbol, porque si tú cambias la ley, el sistema lo tienes que cambiar para el baloncesto, para el balonmano, no solamente para el fútbol.
No te preocupes, que en eso ya te demostré que el fútbol hace lo que le da la gana y se salta la ley, por claro. Eso estamos en las que estamos.
Bueno,
porque en septiembre no se convocaron las elecciones que había que convocar.
Bueno, pero eso ya lo has dicho mil veces.
Ya lo he dicho mil veces y nos hubiésemos evitado todo esto. Si hubiésemos cumplido la ley, nos hubiésemos evitado todo esto. Mira, bueno, tú qué fácil. Esto.
Bueno, insistimos. Para que haya que cambiar todo, tienen que cambiar la ley de todas las federaciones y Casillas ha dicho que hasta que eso no cambie, no va a tener ninguna intención de presentarse a presidente.
Pero eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿eh?
Perfecto.
Y por cierto, la persona que a mí había dos personas que estaban en las quinielas, si Rocha era presidente, para que un poco llevaran la gestión de la federación. Rocha era el presidente institucional.
Mateo Lemain.
Una de las personas era Mateo Lemain. La otra, Rami Abukair. ¿He dicho bien el apellido?
Abukair, sí.
Ramu Abukair.
Rami.
Rami Abukair. ¿He dicho Rami?
Sí, Rami
Abukair. Que fuera CEO del Santander, efectivamente, da hipotecas, firma contratos, bueno, pues un gran gestor, como ha demostrado en su etapa del Santander, y eran las dos personas que estaban en las quinielas para ser los que llevaran la gestión de la federación.
Vamos, que lo que querían era que Rocha estuviera de presidente,
de Florero,
un presidente, digamos,
institucional.
Institucional.
Eso es.
Que la gestión recayera sobre estas personas o sobre esta persona.
Claro, el día a día.
Y que la exposición pública y la portavocía recayera en estas personas, claro. Y no en Pedro Rocha, que el hombre parece que,
digamos,
no,
que, lo que
no está preparado.
No,
para...
me gusta la fórmula.
Es que entonces sería un puesto cojonudo. O sea, claro, uno que toma las decisiones y claro. Otro que habla. Con lo cual, ¿tú qué haces ahí?
En el Atlético Madrid pasa lo mismo.
¿Ha publicado el mundo?
No,
es distinto.
Es verdad,
el presidente del Atlético de Madrid es propio. De
es
parte
propietario.
Del club.
Propietario.
Cuidado, es muy diferente, ¿eh?
Sí, pero claro. Las decisiones y la importancia.
Bueno, pero
la
no es presidente porque le haya nombrado a nadie, es que es propietario.
Es dueño
del club.
De parte del club. Y claro. Ya con eso es una situación es, radicalmente
es
diferente.
Es dueño y portavoz también, ejerce de portavoz.
Claro, o sea, claro, no sabe hablar, sabe mantener entrevistas, etcétera.
Bueno, pero sobre todo que no está ahí con un sueldo por
claro,
ser quien es, ¿no?
El sueldo, ha publicado el mundo que sí, Rocha se ha mantenido el sueldo de 600 y pico mil euros.
Claro, el sueldo de presidente de la federación.
Muy
cuando
mal.
Hombre, muy mal, ¿no?
No es ilegal, pero
eso
no es ético.
Hombre,
no es ético.
Eso ya estuvo...
Podría sí, claro, haber tenido el gesto de decir, mira, yo ahora soy presidente de una gestora... ¿para qué? ¿Cómo me voy a asignar un sueldo tan de estas características?
Se lo asigna la gestora.
Bueno, pues ya está. Pues le dices a la gestora, esto no puede ser así.
De hecho, los servicios jurídicos, según El Mundo, no estaban de acuerdo.
Pues los servicios jurídicos eran Tomás González Cueto y Pedro González Segura, que lo detuvo la AUCO.
Que ya habían tenido los
suyos.
Cada vez que se ha requerido a Rocha para que compareciera, se nos ha dicho, no, es que no es presidente de la federación, ojo, es presidente de la gestora, no puede hablar.
Para cobrar sí.
Pero para el sueldo sí.
Para saber qué cosas.
Hay que ser un poco congruente, ¿no?
Sí, pero eso sí, que sí. Tiene que ver.
¿Cómo que tiene que ver? Hombre, que pues, es una más. O sea, que tú dices, no, es que no es presidente. No puedo hablar porque no es presidente, pero tiene el sueldo de presidente. 600 y pico mil euros.
Pero,
hombre,
pues no,
para una cosa es
perdón,
presidente
perdón,
y para otra no.
Perdón. Durante la época de la gestora, Pedro Rocha no ha hablado porque no ha querido. No porque fuera presidente de la gestora.
Hombre, lo que hombre, decía... No, pero si tú mismo decías, ¿pero cómo va a hablar? Si es que él preside una gestora.
Una vez que dimite, ya ahí no puede hablar porque ya no era nada. Que tú
¿cómo pediste, que no puede hablar?
Una vez que dimite de la gestora.
Sí, una vez que dimite de la gestora es candidato, ¿no? Candidato.
Puede hablar como candidato.
No, es que no ha hablado ni Juanma, como...
¿Qué? Juanma, yo te he explicado por qué no ha hablado. Ya te lo he explicado por qué no ha hablado. Pues ya está. ¿Por qué no ha hablado Rocha? Ya te lo
porque no es bueno en las entrevistas.
Porque no está preparado todavía para afrontar una entrevista.
Todavía
ya está.
No.
Es que, claro.
Ya tiene 70 y pico
bueno,
años.
Pues mira, ya está. Ya lo vas a entrevistar.
Como le dijo
pero, si se iban a contratar a dos personas para dirigir la federación y él no va a dar la cara porque no sabe dar entrevistas...
¿Pero cómo van a hacer eso?
¿Qué va a hacer?
Eso sería la mayor de las chapuzas sería eso. O sea, si Mateu se presenta y gana me parece espectacular. Porque me parece que es un tío preparado. Ahora, querer estar en la federación sin querer estar me parece una chapuza. Nah. La combinación de estas rochas sigue, pero
es increíble, increíble todo lo que está pasando, de verdad.
Sí,
increíble, increíble. Sí, sí. Y no sé a dónde vamos a llegar.
De verdad,
pero hay una Eurocopa en dos meses.
Juanma, a mí lo que me sorprende es que os sorprenda que haya gente que se pregunte cómo no le quitan el Mundial a España. Claro. Porque si esto que pasa aquí pasa en Bélgica. Pasa en Bélgica.
Te recuerdo que hubo un Mundial en Qatar.
No tiene nada que ver, porque en Qatar se hizo un Mundial por dinero. Y aquí a España no le han dado un Mundial por dinero. Se han dado por un proyecto deportivo y por una tradición futbolística. Esto que está pasando aquí pasa en Bélgica y todos los que estamos aquí decimos cómo no le quitan el Mundial a Bélgica.
Y vamos a estar aquí preocupadísimos porque esté la Federación Belga sin presidente.
Pues estuviste muy preocupado con lo de Qatar por unos temas varios políticos. Estaríamos preocupados en Bélgica cómo le dan un Mundial a una federación que tiene a un tipo que le han echado a la FIFA interviniendo la federación.
Pero lo de Vinicius, es que no nos salvamos ni una. El fútbol, que se demuestra permanentemente que se vende por pasta a quien sea, independientemente del régimen al que vayas a llevar los partidos.
No es un problema de dinero.
¿Cómo de repente se van a llevar la mano a la cabeza porque el presidente de la federación está imputado?
No,
porque
se ha llevado la comisión.
Una y seis. Por favor, pero si eso... Eso para la FIFA y para la UEFA son cacahuetes.
Tío. Una y seis, ahora menos en Canarias. Mensajes rápidos, ronda express. Arau.
Mira, la gran mayoría de los españoles no queremos a Rocha. Es una vergüenza y es el continuismo de Rubiales. Los representantes de las territoriales lo hacen presidente para continuar con su coto privado. Rocha es como todos, le mola más el poder y la pasta que a un tonto un lápiz. Como diría David Sánchez, vaya jeta. He leído en El Mundo que el señor Rocha se autoatribuyó el mismo sueldo que Rubiales, pese a lo que le decían sus abogados. Al final, este señor las mata callando. El gobierno no quiere a Rocha y a Herrera supongo que tampoco, pues estamos entonces en la casilla de salida. Y otro decía Rubiales, Tebas, Medina, Cantalejo, CSD, TAT, vaya cóctel que tienen en sus manos el fútbol español.
Ahora, Isaac Avilés, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy no tenemos suflé. Hemos dejado descansar a Lobato y a Carmichael. ¿No? Porque no ha habido carrera este fin de semana. No
y,
lo,
y porque tienen que recaudar horas porque es en China este
efectivamente,
fin de semana.
Efectivamente. China y lo haremos avanzada la semana.
Perfecto.
Hemos hablado de tenis. Recuerde, mañana a las 4 de la tarde juega Nadal. 4 de la tarde juega Nadal. Notición.
Llama a la gente por su nombre. Juega don Rafael Nadal Pared.
Perdón. Joder, qué redicho eres, ¿eh? De verdad. Antes de cerrar, antes de que llegue el kilómetro 42, que no descansa nunca Chemita y Joseba, solo una cosa. Los Juegos Olímpicos de París tienen previsto hacer la ceremonia inaugural por primera vez fuera del Estadio Olímpico. Y sería en el río Sena.
Como toda, la Gavarra.
Hecho es. Todas las delegaciones nacionales. ¿Qué pasa?
Creo que me hace gracia lo de la Gavarra.
Es pues, verdad.
Pues
es
sí, serían embarcaciones.
En vez del de río Nervión,
desfilando por el Sena.
Desfilando por el Sena con miles y miles de personas en gradas supletorias puestas ahí, portátiles y tal.
Y esto es el 26 de julio. Evidentemente, estando como está el mundo, pues hay que prepararse para todo. Ya te conté en su momento que se esperaban 600.000 personas y que ya la habían reducido a la mitad. 150.000
millón, o sea que ya no nos asusta
ya,
nada.
Pues ya lo habían reducido a la mitad, 150.000 de pago y 150.000 en las distintas veredas, los puentes ya iban a estar tomados por francotiradores y demás, en esos 600 barcos con los que iban a navegar los más de 10.500 deportistas olímpicos que estarán allí y todas las delegaciones y demás. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que se están preparando para algo más, que todos sabemos que se están preparando por si de repente pinta feo cuando llegue ese 26 de julio y hay que hacer algo. Y hoy el que lo ha dicho directamente ha sido Macron, que ha reconocido que hay plan B y plan C. Escucha y ahora te cuento cuáles son esos dos planes.
Mais on va se donner les moyens de faire.
Tenemos en mente hacer una gran ceremonia de inauguración, pero si vemos que hay algún tipo de riesgo en función de la situación de ese momento, manejamos un escenario alternativo. Tenemos plan B y plan C, soy muy claro, lo estamos preparando de manera paralela. Estamos preparando una ceremonia que se limitaría, por ejemplo, a Trocadero o también en una zona más retirada, como el Estadio de Francia.
En resumen, se saltarían todo el desfile por el Sena en barcos y se irían solo a Trocadero, que es donde es la parte final, la de espectáculos y demás, o directamente harían como todas las ceremonias de la historia y se lo llevarían al Estadio Olímpico, es decir, mucho más controlado todo. Bueno, que lo preparen por si acaso, yo sigo creyendo que algo tan histórico como lo del Sena es el sueño de Francia, es su gran imagen de estos Juegos Olímpicos y yo creo que lo van a intentar con todas las fuerzas.
Compañeros, gracias por venir al partidazo. Mañana disfrutaremos de una jornada enorme de deporte. Desde las 4 con Rafa. Ah, la flecha balona es el miércoles, ¿no?
Miércoles
flecha balona. Sí. O sea que el miércoles tenemos, o mañana Rafa y fútbol, y el miércoles ciclismo y fútbol.
Fantástico.
Y Rafa de nuevo el miércoles y gana.
Rafa de nuevo el miércoles. Joder, qué pasada. Qué afortunados, qué afortunados somos.
Qué semana.
Qué semana.
Y suerte a Juan.
Hombre, Mónica.
Su lucha electoral para ser presidente de la operación.
Exacto. Es verdad. Y mientras tanto, Gonzalo Miró
recogiendo. Su último día aquí.
Sí. Sí. Cuento con vuestros avales.
Sí, hombre. El de fotos, sobre todo.
Me defenderás aquí como un titán, espero.
Yo te avalaría.
Fouto va con Rocha.
¿Contamos con entradas para la final de Copa?
No, yo voy con el que esté. Yo voy con el que esté. Si estaba Miroco, Miroco.
Yo voy con Andrea Peláez. Y luego el kilómetro 42. Adiós.
Adiós.
Después de un gran fin de semana de Liga, volvemos a poner modo Champions. Vaya dos días tenemos por delante con cuatro eliminatorias definitivas. La vuelta de cuartos de final para conocer el nombre de los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones. Tres españoles se juegan su futuro en Europa y estamos evidentemente muy pendientes de ellos. Te recuerdo la situación. El Barça y el Atlético de Madrid consiguieron ambos la victoria en la ida. Los azulgranas fuera de casa en París ante el Paris Saint-Germain por 3-2 y el Atlético de Madrid, aunque supo a menos porque jugaba en casa y la renta pudo ser mayor, venció 2-1 al Borussia Dortmund. El Real Madrid, por su parte, no pudo pasar del empate en casa en el Bernabéu ante el Manchester City, al que visita el miércoles. Nos esperan tres partidos de infarto que vamos a vivir con muchísima emoción, por supuesto deseando que pasen los españoles. Pero si esa emoción se te queda corta, ya sabes que puedes jugar con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción y también aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Abel, vamos a apostar en la vuelta de cuartos de final de la Champions.
Mañana juegan los dos primeros, el Barça y el Atlético de Madrid, ambos a las 9 de la noche. Los azulgranas lo hacen en casa en Montjuic, tras traerse una victoria muy meritoria del Parque de los Príncipes, y los colchoneros visitarán al Borussia Dortmund para intentar hacer bueno el 2-1 conseguido en el Metropolitano.
Bueno, es que cómo suenan estos partidazos, porque la Champions necesita muy pocos alicientes, es la mejor competición de clubes del mundo y vamos a apostar a ese partido de Barcelona en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y siempre nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a una victoria del Barça sin necesidad de prórroga ni penaltis, que marca en cualquier momento la estrella francesa del PSG y además que hay más de 7,5 corners. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 85.
El miércoles ya solo tendremos a un español, al Real Madrid. Esta es la eliminatoria que más peligra porque es un empate y es fuera de casa. El Real Madrid es el rey de esta competición, pero enfrente está el que es ahora mismo el mejor equipo del mundo, el Manchester City.
Un equipo plagado de estrellas con uno de los entrenadores más laureados del mundo. No es fácil la tarea para los blancos, pero hay que confiar hasta el final. Vamos a apostar en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria del City, que juega en casa, más de 3,5 goles en el encuentro y que anotan ambos equipos. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 42. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42. Solo un programón así le queda el remate de una sección tan, tan increíble como es el kilómetro 42. Continúa Joseba y llega nuestro director general del kilómetro, que es Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal? La capacidad de sorprender del ser humano sigue siendo ilimitada. Se ha creado la escuela Vamos Chemita, que básicamente consiste en que un fan de Chema le espera en las carreras con un megáfono y corre un rato con él, alentándole y ensalzando sus virtudes. Hay pruebas para demostrarlo.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vamos, Chemita! ¡Vale, puta
madre! ¡Vale, puta madre! Qué bueno, tío.
Es buenísima la imagen.
Qué
buena
imagen, de verdad.
Pero decía Chema esta tarde que ibais a cuánto en esa imagen.
A 3.15. A 3.15.
Y hay que ir con un megáfono y venga y dale. Chema,
aguanta, aguanta el hombre lo que aguanta, pero claro, pero bastante es, ¿eh?
Sí, sí,
bastante
sí.
Es.
¿Quién es
bueno,
Chema?
Un buen amigo, Pablo Carmenado.
Sí, es buenísimo.
Y lo cierto es que me entraba la risa, digo, pero me entraba la risa, digo, ¿cómo puede ir a este ritmo y con el megáfono en la mano? No solo a mí, hay que decir que animaban a casi todos los corredores, se dedican a, cuando no pueden correr las carreras, pues van con el megáfono, animan, y lo cierto es que están en puntos así, esto estaba en Serrano, que girábamos a la izquierda, y esta parte era durilla con cuestecilla, y ostras, te pega un subidón ahí que te den ese grito de aliento, es maravilloso, ¿eh? Muchas veces esa parte mental de las competiciones, te olvidas, no sabes si vas mal o bien, ahí lo único que sabes, pero ¿qué hace este tipo aquí al lado corriendo a la misma velocidad que yo?
Un crack, bueno, sí señor. Pues bueno. Nada, que siga animando al personal. Bueno, él también correrá, me imagino, porque claro, si es capaz, sí, de ir con un megáfono a 3.
Dice que lo hacen las carreras que no participa, claro. Efectivamente. Bueno, hemos tenido el maratón de Boston,
sí,
¿no?
Sí, como todos los años, en lunes. Bueno, no ha habido marcas demasiado espectaculares, pero sí un viejo conocido, el ganador, ¿no, Chema?
Sí, bueno, dos horas seis. Es que ya realmente
tengo, sí, no,
que
no, si no bajas de 2-3.
De las dos horas, y además ha sido un etíope que salió escapado a la primera media maratón, o sea que pasó en 60 minutos, se fue solo y bueno, prácticamente sin tener nadie que se la disputase, ¿no? Y en mujeres ganaron con 2:22, que tampoco es nada mal. Yo creo que es esta de las carreras que alguna vez tendríamos que hacerlo, porque a mí, según me dice todo el mundo, es una carrera especial, es la carrera maratón más antigua. Y yo tengo ganas de participar, es un lunes, es un día extraño, fíjate, el lunes de kilómetro 42, pues es la maratón de Boston.
Sí, porque se celebra el lunes, día, ¿no?, del Patriota, sí, allí en Boston. Es 128 ediciones, por cierto, la de hoy era la 128.
Y yo es de las carreras que tengo, porque todo el mundo pensamos que Nueva York es la más glamurosa, los que hemos estado allí, pues dicen, joder, esta carrera es especial, pero todos los americanos hablan siempre de la maratón de Boston y tengo ganas de ir allí para comprobarlo. Pero bueno, ya 2-6, como decimos, Joseba, ya como si no hubieran hecho absolutamente nada, pero bueno, sí que corrí. Y Obiri en mujeres, que fue también la ganadora del año pasado. En Rotterdam hemos tenido una maratón de Rotterdam, ¿os acordáis que iba a correr Kitum?
Sí, además iba a tratar de bajar de las dos horas en ese maratón, ¿no? Por eso se le homenajeó ayer, sí.
Y yo creo que ha sido un poquito estuvo allí la mujer, un minuto así de silencio muy respetuoso, porque se supone que estaba preparado para que en esta carrera intentase ese asalto a las dos horas, que todos pensábamos que podía, por lo menos está cerquita. Desgraciadamente, pues lo que ya hemos hablado, no está Kitun y ya ese intentar bajar de las dos horas a mí se me antoja ya complicado, porque este era el galáctico. Ahora hay muy buenos corredores, pero no hay galácticos como Kitun, y ganó un neerlandés con 2:04:45. De origen africano, y 2:19 mujeres Bekele, pero bueno, lejos de esas dos horas, que yo creo que es a lo que todos estamos esperando, a ver si se iba a realizar, que otra vez vuelve el escepticismo. Que yo creo que otra vez se va a volver a complicar, así que estaremos de momento tiempo sin que ningún corredor lo pueda hacer, así que veremos, es cuestión de tiempo.
Vale, Yulimar Rojas se ha lesionado tendón, no va a estar en los Juegos Olímpicos, ya lo comentamos el viernes, y hay dos asuntos que han provocado cierta controversia. A mí el primero me ha llamado más la atención, que es el del medio maratón de Pekín. Iban tres africanos y un chino en el último kilómetro, y los africanos le han invitado al chino a que ganara la carrera y la han dejado ganar, no han competido en el último kilómetro.
¿Y eso?
Bueno, pues se ha montado un quilombo.
Sobre todo ha sido, Joseba, en redes, ¿eh? O sea, las redes chinas,
sí, bueno.
Han empezado a montar allí porque que era una vergüenza que dejasen ganar o no.
Hombre, lo es, ¿no?
Bueno, sí, ellos dicen que era un amigo chino.
Ya
lo han dejado ganar. ¿Qué vamos a hacer?
No, hombre, bueno, pero que no se trata de eso, el deporte, ¿no?
Sí, pero bueno, en un caso así, hombre, en unos Juegos Olímpicos no le van a dejar ganar.
Ya, hombre, pero bueno, cualquier cosa, o sea, no sé.
Es raro.
Sí, es raro, pero bueno.
Pero yo te digo una cosa, yo voy allí y me dicen pasa porque soy local y me dejan ganar, y yo, vamos, agradecido al fin del mundo. O sea, que yo creo En este caso, yo tengo aquí sentimientos encontrados. Si le dejan ganar, iban tres y, claro, ves la imagen, los tres corredores africanos que van, pues, casi...
Diciéndole, pasa.
Y el otro que va un poco más tieso, que va a ir a los juegos, en maratón. Han hecho una hora tres, pero, claro, lejos. Yo creo que si hubieran sprintado, hubieran ganado. Entonces, yo creo que ha sido sobre todo el revuelo que se ha formado en todas las redes sociales, sobre todo, creo que se llama Yoigo, una cosa así parecido en China, y les han dado tanta caña que dice, bueno, vamos a investigar, se abre expediente y a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, lo raro es que cómo lo han dejado ganar y el otro, el chino, se ha aprovechado y dice, mira, la victoria me la llevo yo, y escribe su nombre, que no está mal. Y no sé si habéis visto al animanito, al Etna, un chavalito que acaba de batir el récord del mundo de disco, 74 metros ha lanzado, 74-75, y era el récord más antiguo que había del atletismo.
Ah, sí, lo he leído. Pero estaba pendiente de homologación, no sé si lo han homologado ya.
Sí, bueno, pero bueno, en cualquier caso, que haya lanzado esa barbaridad, y recordemos que este era hijo de Virgilius Alenda, y que yo, los discóbolos yo creo son los atletas más impresionantes. Tú ves a un discóbolo y se te cae la baba, porque vamos, alucinante, unos tíos de casi 2 metros, una envergadura brutal, o sea, unos bicharracos que alucinas, y ver cómo lanzan ese disco, ese artefacto que tiene 2 kilos, es una auténtica locura, y 74 metros, o sea, tremendo, falta por la homologación, como dice Joseba, pero bueno, en cualquier caso, hijo de Alenda, doble campeón olímpico, y que también ha batido el récord, o sea, que fíjate la cantidad de cosas que hemos tenido.
Hemos tenido muchas, pero lo que tenemos básicamente es la preocupación del director del partidazo, porque
cuando
sale a correr,
no
está viendo ahora que hay mucha gente que corre sin camiseta.
El otro día me di cuenta que en Madrid... ahora que ha llegado el buen tiempo y el calor...
Excesivo calor incluso, ¿eh?
Sí, excesivo calor. Lo que pasa es que todavía en las horas primeras del día y en las últimas está fresco, no es como en verano, que ya por la mañana hace mucho calor. Pero hay que tener cuidado en las horas centrales. Le dije a Joseba que estoy viendo una proliferación de gente haciendo running sin camiseta. Y además es gente que está muy bien. Es decir, que
están muy mazados,
que tienen unos cuerpos esculturales, o sea, con lo cual provocan la admiración, la envidia. Y claro, digo yo, qué casualidad que los que tienen lorzas, o tenemos lorzas, no vamos sin camiseta, y que estos que son esculturales, que parecen que están hechos de esculpidos por Miguel Ángel, vamos, y encima están morenos y depilados.
Están
y
muy mazados. Lo que pasa es que no corren un carajo.
Eso te iba a decir.
Van asfixiados.
Bueno, no, yo los que vi.
Los que van mazados.
Bueno, no mazados, fibrosos, buenos. O sea, y yo digo, ¿está bien correr por una ciudad sin camiseta? O sea, ¿se debe correr por una ciudad sin camiseta?
Pues mira, tenemos varias cosas. Primero, a vosotros, como personas normales, ¿veis a alguien sin camiseta y os provoca rechazo?
Depende
así
dónde.
A priori.
Depende de dónde. Yo creo, evidentemente, en la playa no. En un ambiente de playa no. Pero a mí en la calle Serrano, correr sin camiseta, pues no me parece muy normal.
Claro, bueno, pues yo creo
que. A mí me da más igual.
Al igual que hay instalaciones y hay sitios en los cuales no te puedes quitar la camiseta, pues hay otros lugares en que, sobre todo ese nombre, las mujeres lógicamente no van nunca sin camiseta, pueden ir con todo, pero es una cosa que afecta más a los hombres. Entonces hay gente que no le parece tan bien porque no le considera ético, y hay otros que dicen, bueno, pues que vaya. Mira, aquí tenemos Joseba que dice que me da igual.
A mí más me preocupa que como van al Pelero Solano les pegue una insolación en una de esas.
A eso vamos. Y esta es lo que pregunta Juanma. Cuando tú vas sin camiseta, aumenta tu temperatura corporal, con lo cual te está aumentando.
En lugar de ir más fresco, vas más subido de temperatura.
Vas como más libre, te sientes más libre. Hay mucha gente también, te estás refiriendo a los cachas, pero hay mucha gente que por comodidad, porque tiene rozaduras, porque le sangran los pezones, porque, bueno, pues se encuentra más cómodo, porque tiene mucho calor y se quita la camiseta. Pero hay otra parte que tiene eso, o sea, que te la quitas la camiseta y lo que está provocando es que aumenta tu temperatura corporal de tal manera que el riesgo de deshidratación aparece antes, y entonces simplemente cuando haces ejercicio de intensidad, tu sudoración se evapora, con lo cual evitas, o sea, tu cuerpo está, toda la energía la está gastando en equilibrar un poquito la temperatura de tu cuerpo. Así que en esos casos la camiseta lo que hace es que el sudor lo filtra la prenda que llevas, y de tal manera que ese equilibrio se produce de una forma más coherente, y así que tienes más refrigeración y no salta tanto esa temperatura corporal, que es el riesgo que tenemos. Al final corres y parte de tu energía deriva a esa intensidad del ejercicio físico que estás haciendo. Y hay otra parte que va un poquito para destinar, bueno, una parte no, bastante importante de nuestra energía a bajar esa temperatura corporal que aumenta cuando va sin camiseta.
Vale, o sea que mejor si hace mucho calor correr con camiseta.
Sí, sí, sí.
Sí, y sobre todo si es una camiseta técnica, ligera, finita, o sea que son, evacúan el sudor, te dan esa sensación de fresquito, porque al final están preparadas para eso. Sí. Te posible, por ejemplo, si te caes, pues te protege un poquito. También tenemos que al salir sin camiseta expone más tu piel al sol, ¿no? Con lo cual, si sales sin camiseta, habría que ponerse crema solar, estar bien hidratada. O sea que al final, bueno, a mí no me parece mal en sitios, pues lo que decía Juanma, si estás en una pista, a mí no me...
No, en una pista no,
no me importa.
Pero, que no, yo eso lo entiendo, pero digo, en centro de las ciudades, en calles normales de tránsito comercial y tal.
Y luego también es que se ha puesto ahora de moda también una disciplina que es el Aeros, que son gente que corre y hace pues esos ejercicios de fuerza, que también se ponen a correr. Y bueno, también un poquito en función de los gustos. Yo si me darías a elegir qué harías, camiseta o sin camiseta, yo saldría con una camiseta muy ligera, para sobre todo para protegerte del sol, para que tu cuerpo no tuviera ese aumento de temperatura, ese aumento corporal que hace que vaya en detrimento de tu entrenamiento.
Vamos con las preguntas. Antes esto. A ver, Chevita, ¿para cuándo un triatlón?
Pues fíjate, aunque nado, monto en bici y corro, lo de los triatlones cada vez me echa más atrás, porque al final tienes que entrenar tantas cosas que casi prefiero dedicar todo el tiempo a correr y hacer algún entrenamiento cruzado. Y no sé cuándo, el año pasado sí que me quedé con ganas, pero es que necesitas mucho tiempo y necesitas prepararlo bien. Y a día de hoy pues prefiero hacer, pues mira, la semana que viene que voy a correr la Maratón de Madrid.
¿Cuál sería un buen trabajo interválico para principiantes?
Para mí lo mejor son los Farley, que son al final un cambio de ritmo. Para alguien que empieza, pues puede hacer 30 segundos fuerte y otros 30 segundos muy suavecito. Es durante 10-15 minutos y sería un trabajo interválico para gente que empieza maravilloso. Podemos incrementar de 30 segundos, otra semana 45, otra semana un minuto, y ese entreno, antes de ponerse a hacer series y otras cosas, facilito y para gente principiante, maravilloso.
¿Cuando corremos recomiendas llevar la respiración todo por la nariz?
No. En teoría hay que respirar por la nariz, por la boca y si puedes por las orejas también. Si no, que la gente haga la prueba, que intente respirar, llenar los pulmones solo por la nariz, que lo intente solo por la boca y va a ver que la diferencia es abismal. O sea, que se nos llenan los pulmones mucho más rápido cuando respiramos por la boca, y cuando estás haciendo ejercicio, lógicamente necesitas ese oxígeno. Así que hay que llevar la boca medio abierta y respiramos tanto por la nariz como por la boca.
Zapatillas con placa de carbono más bañador Speedo 2008. ¿Dopaje tecnológico?
Evolución. Yo creo que el deporte evoluciona, cambia y bueno, hoy en día existen unas normativas que hacen que se pueda llevar pues este tipo de material que ayuda a los deportistas. ¿Y hasta cuándo pueden ayudar? Hasta lo que dicen las normativas. Pero bueno, es verdad que ha evolucionado todo mucho, no es lo mismo cómo se corre ahora, cómo se corría antes. Los bañadores ya vimos que los llevaban a extremos y tuvieron que reglamentarlo también, así que bueno, yo creo que forma parte de la evolución y hay que adaptarse.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós,
hasta
Joseba.
Mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, qué tarde, noche de radio, qué tarde, noche de fútbol. No sé a qué hora empezaremos, porque puede haber prórroga o prórrogas. O una tanda de penaltis, o dos, ya veremos. Empieza a las 8:15 Paco, con todo el equipo de Tiempo de Juego, y cuando acabe Paco, arrancamos nosotros. No apaguen nunca la radio. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.